cada miércoles a las 9 de la noche tienes una cita con el análisis más directo y sin censura de la radio del sur de la Florida. Editorial con H, con Héctor y Héctor Valle, una pareja dispareja que lo revisa todo, con opiniones profundas de los hechos de la actualidad local y mundial. No te lo pierdas, cada miércoles a las 9 de la noche. Editorial con H, solo por Radio Mundo, 1210 AM.
Saludos, bienvenidos a Editorial con H.
Así es, gracias por acompañarnos, Héctor y Héctor Valle. Le agradecemos la sintonía con nuestro podcast exclusivamente diseñado para Radio Mundo 1210 AM.
Hoy traemos varios editoriales como introducción a los debates.
Ok, como casi siempre hacemos, o como es nuestro objetivo hacer aquí en Editorial con H. Pero antes de presentar los temas más interesantes de la semana, y por supuesto los que vayan surgiendo en esta segunda edición de Editorial con H, me gustaría agradecer nuevamente a la familia Calatayud y también al señor Broderick Serpa, director de Radio Mundo, por la oportunidad, por todo el feedback que hemos recibido sobre nuestro editorial con H. A todos muchísimas gracias. Al final vamos a dedicar un tiempo también para opiniones que hemos recibido a través de redes sociales de, bueno, lo que fue nuestra primera edición de Editorial con H. Por cierto, muchas personas que nos escucharon a través de la 1210. Pero también vamos a hablar acerca de nuestras redes sociales y cómo usted va a poder seguirnos cada semana. Sí, apuntar que el horario en la radio, en la 1210 AM, es el miércoles a las 9 de la noche y este podcast volverá a salir al aire a las 9 de la noche del sábado. Así que en cualquier horario que nos esté escuchando, muchísimas gracias. Y recuerde, por el momento en redes sociales, Héctor Valle, ahí nos puede encontrar, también Héctor Valle Falcón, que son nuestras redes sociales en Facebook, y también con la combinación de nuestros nombres puede hacerlo en LinkedIn y en X. Por el momento, esas son las redes sociales en las que estamos distribuyendo el podcast Editorial con H, que como ya dije, es exclusivo, material exclusivo para Radio Mundo 1210 AM.
Muy atento al cañonazo de las 9.
Ah, exactamente, a la hora de los mameyes. Oiga, la Florida y su gobernador esta semana firmó una ley en referencia a la educación para comprender e entender en las aulas, en las escuelas, lo que es el peligro comunista.
Y nosotros aquí en Editorial con H vamos a buscar acercarnos a este tema.
Quédese con nosotros, Editorial con H.
A propósito del 63 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos, el gobernador Ron DeSantis firmó la SB 1264, que fortalece los estándares educativos de Florida que requieren enseñanza sobre los peligros y males del comunismo.
La verdad nos hará libres, dijo el gobernador Ron DeSantis. No permitiremos que nuestros estudiantes vivan en la ignorancia y tampoco que sean adoctrinados por apologistas comunistas en las escuelas. Por el contrario, nos aseguraremos de que los estudiantes de Florida se les enseñe la verdad sobre los males y peligros del comunismo.
Es de vital importancia que todos los estudiantes aprendan sobre los peligros del comunismo, dijo el comisionado de Educación de Florida, Manny Díaz Jr. Conozco de primera mano los males que trae el comunismo y estoy orgulloso de apoyar al gobernador DeSantis mientras firma esta legislación para garantizar que Florida siga siendo el bastión de la libertad.
La SB 1264 plantea lo siguiente: agregar a los estándares de historia sobre el comunismo los datos existentes y actualizados, así como pormenores sobre la historia del comunismo en los Estados Unidos y las tácticas de los movimientos comunistas para desestabilizar, crear caos y fomentar el terrorismo. La ley autoriza al recién creado Instituto para la Libertad en las Américas, en el Miami-Dade College, a promover la importancia de las libertades económicas e individuales como medio para promover el progreso humano, específicamente en América Latina y el Caribe. Este instituto se asociará con el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de la Florida. La ley permite al Departamento de Estado de Florida, en colaboración con el Departamento de Educación de Florida, recomendar a la legislatura la creación de un museo con sede en Florida sobre la historia del comunismo. La legislación preparará a los estudiantes para resistir el adoctrinamiento comunista y su aparato de propaganda en colegios y universidades.
Oh, esto me parece excelente, papá. Recuerdo que en nuestro pasado editorial con H abordamos este tema. Así que tengo que confesar que estoy muy contento con esta ley.
No, la verdad es que, bueno, lo que tú dijiste, lo que tú expresaste, fue prácticamente nos sirvió de introducción desde el editorial con H pasado. Y es muy interesante, sí, pero mira, es que desde que comenzó el mandato de Ron DeSantis, desde su primera legislatura, está realmente haciendo un trabajo muy interesante con respecto a la denuncia y al acorralamiento de todo lo que tiene que ver con la propaganda comunista aquí en la Florida, y ahora está dando pasos muy acertados para, en definitiva, poder crear todo un ambiente en el que se descubra cómo es que nos van infiltrando todos estos aparatos de propaganda y todos estos agentes de opinión. Así que tú estás contento y yo también.
Bueno, también podría decirse que Ron DeSantis está en sintonía con Editorial con H.
Sí, cómo no, claro que sí. Por supuesto, esto viene de antes, pero entiendo lo que quieres decir.
Pero sí, estoy de acuerdo con esa ley. Quiero, a modo de resumen, insistir en lo importante de la ley y también en lo simbólico, ya que la misma se rubricó en el aniversario 63 de la invasión a Bahía de Cochinos, que fue, como todos sabemos, un intento de los exiliados cubanos por liberar a Cuba del régimen de Fidel Castro. Según la legislación, a partir del curso académico 2026-2027, será obligatorio el estudio de la historia del comunismo en las escuelas públicas, implementándose de manera apropiada según la edad y desarrollo de los estudiantes. Les va a dar a los estudiantes la verdad sobre el comunismo. Bien podríamos decirle la verdad mientras están en nuestras escuelas. Estoy citando al gobernador de Florida, Ron DeSantis.
Además, el republicano enfatizó que 100 millones de personas han sido asesinadas a manos de regímenes comunistas. Esos son los hechos y esos son los que tenemos que tener muy claros.
Esta es una gran noticia, la verdad. Pero sobre todo es una gran noticia para los de mi generación. Pues todos tenemos una obligación, salvar a nuestra juventud de la propaganda de la izquierda radical. Y aquí nosotros en Editorial con H estamos haciendo nuestra parte.
Así es, quiero aprovechar que el gobernador DeSantis escogió un día tan extraordinario para la firma de la ley como el 17 de abril a propósito del 63 aniversario de las acciones de Bahía de Cochinos para abordar el tema otra vez, aquí en Editorial con H. Héctor, ¿sabes algo acerca de la rastra de la muerte?
Oh, por supuesto, la rastra de la muerte, del horror y de la barbarie. Yo entiendo que fue un crimen horrendo que comenzó cuando fuerzas represoras del régimen asesinaron en una rastra a expedicionarios de la Brigada 2506, que luego de horas de intenso combate y a partir de la traición del gobierno de Estados Unidos, se rindieron porque ya no tenían municiones. Como decía, estos expedicionarios fueron asesinados en una rastra y condenados a un viaje en total violación de todas las normas internacionales del respeto a la vida.
Exactamente así. Este fue un viaje a La Habana que duró 8 horas. En la rastra, el aire comenzó a faltar. Inmediatamente que cerraron las puertas, la oscuridad era total. Adentro, un nutrido grupo de los muchachos, de los jóvenes, de los patriotas que formaban parte de la Brigada 2506, que como tú apuntaste, se habían rendido luego de la traición de Kennedy y que ya no contaban con municiones. Bueno, los apresaron, fueron capturados y un buen número de ellos fueron introducidos a la fuerza en esta rastra, sin ningún tipo de alimento o agua dentro de la rastra, sin ningún medicamento, sin ninguna atención previa y sin la capacidad de respirar. Algunos prisioneros lograron perforar el costado con los metales de sus cinturones, haciendo pequeñas hendiduras para respirar, donde se turnaban entonces entre los que más necesidad tenían y, por supuesto, los que estaban ya prácticamente agonizando porque no tenían oxígeno dentro de las rastras. Sobre el piso se empezó a mezclar sudor con desechos humanos y también sangre porque había heridos. El drama de la muerte, la reducción de la existencia a la más cruel acción del ser humano. Muerte, horror y barbarie. Tuvo lugar en ese episodio asqueroso y asqueante de la Junta Militar del régimen castrocomunista. Cuando finalmente abrieron la puerta, nueve cadáveres evidenciaban el crimen de Castro. Oiga, 8 horas en una rastra en condiciones total y absolutamente inhumanas.
Terrible.
Los vivos apenas se sostenían. Los mantuvo algo que nunca conocerán sus verdugos, el honor. Allí fueron asesinados José Ignacio Macía del Monte, Alfredo Cervantes Lago, René Silva Soublette, José Villarejo Tavares, Emilio Quintana Paredes, José Santos Millán, Pedro Rojas Mir, Moisés Santana González y Santos Ramos Álvarez. Honor y gloria a la memoria de los héroes caídos en la desigual batalla, y honor y gloria para los nueve mártires asesinados en la rastra de la muerte.
Un episodio tremendo que demostró la naturaleza terrorista de la mal llamada revolución y la voluntad y el patriotismo de los expedicionarios de la Brigada 2506.
Así es, y como siempre, luego que pasa esta fecha, me hago la misma pregunta. ¿Cuánto sufrimiento se hubiera evitado mi pueblo, nuestro pueblo cubano? ¿Y cuántos otros problemas hubiera evitado Estados Unidos si Kennedy no hubiera sido tan cobarde?
Tienes completamente la razón. O sea, me pregunto lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si los expedicionarios de la Brigada 2506 hubieran recibido todo el apoyo y conseguido la libertad de Cuba?
Una pregunta excelente para editorializar.
Pero bueno, usted primero.
Ok, mira, la mal llamada Revolución Cubana solo tiene de positivo que hace trizas el izquierdista mito de que las revoluciones sociales son progresistas, edificantes. En los últimos 400 años, la historia ha mostrado que si no es liberal, una revolución es una dramática involución por su carácter socializante y retrógrado.
Pero a ver, se entiende el concepto, ¿no? Es decir, que son revolucionarias únicamente aquellas transformaciones que promueven libertades individuales y crean instituciones sólidas que garanticen esas libertades, la separación de poderes y el buen funcionamiento del mercado.
Así, exactamente, y exactamente eso fue lo que el régimen castrista borró del mapa en Cuba. Mira, la última gran revolución revolucionaria, y valga el absurdo semántico, fue la revolución liberal, procapitalista, la revolución francesa, que fue entre 1789 y 1799. Las últimas revoluciones sociales progresistas, todas liberales, ocurrieron en 1948 en Francia. En ese mismo año en Alemania, Italia, Austria, Polonia, Moldavia, Valaquia, Valaquia lo que es la parte sur de Rumanía, por ahí, por donde vivía el conde Drácula, y Hungría, dieron el golpe, todas estas revoluciones, a las monarquías absolutas semifeudales europeas, en lo que fueron verdaderos movimientos revolucionarios liberales.
Oh, así mismo. Es porque desde entonces, en general, las revoluciones sociales han sido estatistas, antiliberales, pura marcha atrás. La Comuna de París en 1872 no otorgó más libertades a los parisinos, sino que suprimió las que ya tenían. Estableció el primer gobierno anticapitalista del mundo, como lo calificó Marx. De haber triunfado, porque duró solo 60 días realmente, se habría impedido el impresionante desarrollo capitalista posterior de Francia.
Muy bien dicho, y es que no tenemos que ir muy lejos en América Latina. Las revoluciones fallidas en Cuba, Venezuela y Nicaragua han colocado a esos tres países entre los más pobres y atrasados de Occidente, y encima sus pueblos son reprimidos con sadismo.
Además, en Cuba no hacía falta una revolución para poner fin a la pobreza. Como dicen hoy los textos escolares impuestos por la Junta Militar del régimen castrocomunista.
Exacto, Cuba tenía el tercer mayor nivel de vida de América Latina, luego de Argentina y Uruguay. El ingreso per cápita cubano duplicaba al de España. En varios indicadores, Cuba superaba el desarrollo social y económico de varias naciones de Europa.
Un momento, porque es aquí que te pido que sueltes al vuelo tu imaginación para visualizar cómo podría ser hoy Cuba. Si los Castro no hubieran parado en seco el periodo de mayor expansión económica y social en toda la historia del país, iniciado unos 15 años antes de 1959, ahí por los años 40.
Bueno, si el ejercicio es puramente especulativo, ok, te acepto el reto. En esos tres lustros que tú escogiste, se erigieron grandes fábricas, plantas industriales en la extracción de níquel, refinerías de petróleo, cientos de miles de viviendas, grandes hoteles, teatros, cines, restaurantes, escuelas, hospitales y clínicas. Se desarrollaron muchísimo los proyectos urbanos. Mira, se hicieron puentes, autopistas, incluyendo la autopista del circuito norte, el circuito sur, la autopista monumental, la vía blanca, la vía mulata y la autopista del mediodía, el túnel bajo la bahía Habanera, dos túneles por debajo del río Almendares, los soberbios edificios públicos de la Plaza Cívica, lo que estos sinvergüenzas le dicen Plaza de la Revolución, y la ciudad deportiva con su coliseo y altos edificios como el Foxa y el Somillán, que son, por cierto, los más altos del Caribe. Y también el Hotel Habana Hilton, el mayor y más alto de esa cadena hotelera en el mundo. Bueno, y eso es como introducción.
Ah, pero sigo. El país se autoabastecía de carne, eso de res,
sí, sí.
Cerdo y pollo, pescado y marisco, leche, frutas tropicales, viandas, hortalizas, huevos, café y tabaco. Y también exportaba sus excedentes, con más de 6,7 millones de cabezas de ganado vacuno. Cuba triplicaba el promedio mundial de 0,32 bovinos por habitante según la FAO.
Dice usted.
Poseía la mayor ganadería tropical del mundo. Desplazó a Estados Unidos en la exportación hacia Latinoamérica de sementales de la raza Cebú, con unos 1,000 anuales. Ocupaba el primer lugar en América Latina en consumo de pescado. También en 1956 la ONU destacó que Cuba, con solo un 23% de analfabetos, era uno de los países de más bajo índice de analfabetismo de toda Iberoamérica.
Un momento. Mira, vamos a repetir eso. Por favor. ¿Qué por ciento de analfabetismo?
23%.
Increíble, increíble. Es que no sirve eso tampoco para la propaganda. Y te interrumpí, por favor.
Ajá. Pues España, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Guatemala y República Dominicana rondaban el 50% y más.
De analfabetismo.
Ajá.
Es decir, en comparación.
Sí.
Increíble.
Según la Organización Mundial de la Salud, en 1958, Cuba tenía un médico por cada 980 habitantes, solo detrás de Argentina y Uruguay, y tenía una cama de hospital por cada 190 habitantes, cifra superior a la de los países del primer mundo, de una cama por cada 200 habitantes. Vaya, números tremendos.
Oiga, mire, según la Cámara de Comercio de Cuba, esto es un dato que yo, es que a mí eso nunca se me ha olvidado, lo tengo aquí tatuado en la memoria. En 1957 la isla tenía casi 150 mil automóviles. ¿Qué te parece? Estamos hablando de casi 150 mil automóviles, que eso era el triple de Chile, casi el doble de Colombia, 13 veces más que Costa Rica y 17 veces más que Panamá. ¿Qué te parece eso?
Oh, tremendos números.
En total, Cuba tenía alrededor de 200.000 vehículos automotores, uno por cada 29 habitantes, el mayor promedio latinoamericano.
Eso es. Y también Cuba ocupaba el primer lugar en aparatos electrodomésticos y en líneas férreas por kilómetro cuadrado. Exportaba más de lo que importaba, la verdad. Era una de las tres economías latinoamericanas más solventes por sus reservas de oro y de divisas y por la estabilidad del peso que iba a la par con el dólar. La Habana era un centro financiero de envergadura con 62 diferentes bancos extranjeros y cubanos, con unas 330 oficinas en toda la isla. Vaya, por mucho, poseía la mayor cantidad de bancos de América Latina en proporción al tamaño de su población.
Coño, sin el comunismo castrista, aquel desarrollo impetuoso se habría multiplicado. No se habrían ido de Cuba casi 2 millones de ciudadanos, incluyendo ingenieros, médicos, arquitectos, economistas, tecnólogos, científicos, artistas, los intelectuales. Y por supuesto, los hombres de negocio también se hubieran quedado en Cuba con un valiosísimo conocimiento multifacético. Es que la prueba está aquí. Levantaron el Miami moderno. Mira, haré este ejercicio de puro número. Voy a las matemáticas. Mira, me hace falta una hoja. Mira, suponiendo inversionistas extranjeros y cubanos por 300 mil millones de dólares en 63 años. Ritmo de cálculo según datos públicos de la economía cubana antes del régimen. Ok, esto es público. El ingreso per cápita cubano hoy sería igual o quizás superior, aquí lo tengo, al de Chile o más alto que posiblemente también países como México. Pero bueno, vamos al de Chile, que es realmente el más alto de la región. La fuerza laboral cubana tendría 3 o 4 millones más de personas produciendo y consumiendo. El Producto Interno Bruto sería entonces, y aquí está el resultado, 4 o 5 veces superior al de la isla ahora mismo. Y estaría a punto de entrar ya Cuba en el primer mundo. O bueno, por lógica y por estos números, ya pudiera ser que Cuba formara parte del primer mundo.
Pero papá, es que se cae de la mata por la estratégica posición geográfica que tiene Cuba con Estados Unidos. La economía cubana estaría, de hecho, ensamblada con la mayor del mundo, con acuerdos de integración comercial e industrial muy abarcadores.
Así mismo, claro.
Las exportaciones de bienes y servicios, incluido el turismo, con más de 10 o 12 millones de visitantes, podrían quizás alcanzar un valor de 100 mil millones de dólares. En las playas habría grandes resorts turísticos competidores con los que tenemos aquí en la Florida, los que hay en Cancún, la Riviera Maya, Punta Cana, Bahamas, en fin. Habría terminales de cruceros, aeropuertos modernos, autopistas, trenes de alta velocidad. La Habana tendría un verdadero megapuerto en el Mariel, a la vez de ser un centro neurálgico de transporte mercante entre Sudamérica y Centroamérica con Estados Unidos, Canadá y México.
Es que cierro los ojos y lo puedo ver. La Habana podría ser un Hong Kong caribeño, o sea, el principal centro financiero, bancario y fiduciario del área del Caribe. Oiga, y tan importante o más que esos mismos centros que ya existen en las otras grandes capitales de Latinoamérica. Todo eso y mucho más, algo que haría interminable este ejercicio imaginativo al que tú me has llevado. Es que lo que el comunismo castrista le ha impedido a Cuba hacer y tener es indescriptible. Ese es el saldo de la revolución de un criminal de apellido Castro. Complacido, doctor Valle, por este
Ah,
ejercicio.
bueno, sí y no. Complacido con el ejercicio de valorar qué hubiera pasado con Cuba si la Brigada 2506 hubiera tenido éxito. Sí, ahí sí. Eso fue un buen ejercicio, esperanzador. Pero por otro lado, y ya con los ojos abiertos, el panorama es sumamente triste.
Bueno, es lo que tiene este tipo de ejercicios en el vacío y fundamentalmente hablamos del desarrollo económico y no de otras áreas fundamentales de la sociedad. Aquí no estuvimos hablando de libertad ni de
Ah,
democracia.
cierto, cierto,
No.
pero insisto, yo creo que es suficiente por hoy. Por cierto, muchas veces te escucho hablar del tremendo desarrollo de la radio y la televisión antes del accidente del
Oye,
59.
pero entonces, ¿qué? ¿Nos detenemos o no nos detenemos?
Ah, bueno, pero un poco de historia editorial con H es bueno. Forma parte del show, ¿no?
Seguro, hoy te veo marcando el paso del espacio, eso está bien. Si quieres, podemos conversar un poco sobre el desarrollo de los medios cubanos antes de la revolución tradicional. Podemos dividir este recuento para que sea, digamos, más fácil, porque hay que apelar mucho también a la memoria, en tres partes. Yo digo que prensa plana, radio y televisión, ¿qué te parece?
Ah, estupendo. Pero me gustaría empezar porque además me interesa el tema de los periódicos.
Un momento, ¿tú te preparaste para llegar a este tema?
Ah, pero te das cuenta ahora.
Ay, Dios mío.
Bueno, comienzo por La Habana. La capital tenía antes de la llegada del comunismo al menos 21 periódicos, 12 noticieros de radio y 28 revistas, mientras que en las provincias habían 36, 16 y 3, respectivamente. Además de tres noticieros de televisión. Se sumaban a los medios de comunicación de aquellos años también tres noticieros cinematográficos. En 1957, la tirada de los periódicos en la capital era de 220 mil ejemplares por día. Vaya, tremendo. En el resto del país, la cifra fue siempre muy inferior a la señalada en La Habana. Pero bueno, esto es lógico, de cualquier modo. El número de periodistas en plantilla llegó a unos 1.300. Los periódicos con mayor número de profesionales, incluidos colaboradores, eran El País Excelsior, bajo la dirección de Guillermo Martínez Márquez y Manuel Braña, Información de José Fernández de Villalta Rodríguez y El Diario La Marina, dirigido por José Ignacio Rivero Hernández.
Oye, me asombras, incluso trajiste notas, así que esto de verdad que lo tenías bien preparado. Déjame ver si te alcanzo. Apunto que Diario de la Marina era el decano, el más viejo, el más cargado en años, con más historia, experiencia y lectores. Fue, en cierto modo, parte del colonialismo español. Si buscas en sus archivos, encontrarás cobertura completa a propósito de las muertes de Martí y de Antonio Maceo. Tenía una línea editorial conservadora, visto desde nuestra perspectiva actual, digamos que, uff, extremadamente conservadora. El Diario de la Marina se sumó siempre a la protección e información veraz contra elementos reaccionarios de izquierda, ya en nuestra etapa republicana. Se le recuerda por su posicionamiento en temas trascendentales, también de orden internacional. Mira, por ejemplo, cuando la lucha del pueblo español contra el comunismo republicano, apoyado por los soviéticos y que devino en victoria del franquismo y su famosa Falange Española, el Diario de la Marina apoyó a los de Franco. Diario de la Marina fue vocero del comercio mayorista, defensor de las doctrinas cristianas o de las doctrinas católicas, en sentido general. Creo que fue neutral frente a Menocal y Machado. Incluso siento que fue neutral ante el problema que resultó Batista. Con luces y sombras, el Diario de la Marina era una publicación independiente muy respetada y seguida en la Cuba republicana.
Bueno, voy a tener que revisar tus archivos. En realidad, hacer un listado de todas las publicaciones es imposible, al menos hoy, quizás en otro editorial con H. Aunque sí es válido mencionar a las dos revistas más importantes que existían en La Habana, Bohemia y Carteles, ambas de Miguel Ángel Quevedo Lastra. También a algunas de las que existieron en el oriente, centro y occidente del país. Por ejemplo, en Santiago de Cuba circulaban los periódicos Diario de Cuba y Oriente, Norte en Holguín, La Voz del Pueblo en Guantánamo, El Camagüeyano y El Sol de Cuba en Camagüey, El Comercio y la Correspondencia en Cienfuegos, El Pueblo, La Región y El Justiciero.
Ese me lo sé, eso era el Encío de Ávila. Perdón, te interrumpí, pero es que ese me lo sé.
El Sol y la Voz en Morón, El Fénix en Santi Spíritus, El Villareño y El Pueblo en Santa Clara, Adelante, El Imparcial y El Republicano en Matanzas y Vocero Occidental en Pinar del Río.
Yo no tengo mucho que agregar, me dejaste asombrado, realmente hiciste buena compilación. Pero como buen cardenense, mencionaré a La Antorcha, publicación de mi terruño. Aún guardo algunos ejemplares. No fue el único, este periódico no fue el único de Cárdenas, y también Cárdenas tenía revistas, tenía Gordejuela, que editaba la empresa Rechavala. Cárdenas tenía muchísimas publicaciones. Pero yo quiero resaltar que La Antorcha fue un periódico muy digno, muy bien diseñado. Y decir que con frecuencia semanal se publicaba el humorista Zig Zag, este a nivel nacional, creado en 1938 y ubicado en Campanario número 366, esquina San Rafael, en La Habana, por supuesto. Asimismo, existían revistas dirigidas a la familia, en especial a la mujer. Yo recuerdo ellas, Romances y una muy famosa, Vanidades.
Bueno, entonces ahora le toca el turno a la radio y bueno, comenzaré yo otra vez.
Adelante, adelante.
La primera emisora que hubo en Cuba fue la PWX, propiedad de la Cuban Telephone Company, y que radica en el edificio de dicha empresa, en Águila número 161, entre Dragones y Barcelona, en el actual municipio Centro Habana. 2 meses antes, en agosto, el destacado músico Luis Casas Romero había armado en su casa, en la barriada habanera Santos Suárez, un pequeño transmisor de poco alcance, solo para radioescuchas, la 2LC. De ahí que se considere la emisora de la compañía telefónica como la primera que existió en el país. No obstante, a la 2LC le corresponde el mérito de haber sido un antecedente de radio reloj. al dar por primera vez la hora el día 22 de agosto de 1922, con el cañonazo de las 9. También ese día dio el parte del tiempo que ofrecía el Observatorio Nacional. Y quiero dejar fuera de ciertas contradicciones a la CMG de Cárdenas, a propósito de quién fue primero en qué, para no abrir debate ahora mismo.
Buena idea, buena idea. No, no vamos a meternos en ese debate porque la CMG de Cárdenas, ahí hay de quién salió primero, ahí hay de todo. Pero bueno, vamos a ceñirnos al menos a la historia más reconocida. Y la verdad es que esa discusión la podemos tener otro día porque hoy mismo no la vamos a terminar y no nos va a llevar a nada. Por cierto, la inauguración de la emisora de la compañía telefónica contó con las palabras del entonces presidente de la República, Alfredo Zayas, desde el Palacio Presidencial, en lo que constituyó el primer control remoto de la radiodifusión nacional. El programa comenzó con el himno nacional cubano, interpretado por una orquesta bajo la dirección de Luis Casas Romero, primer teniente y segundo jefe de la banda del Estado Mayor del Ejército. En los dos horarios de transmisión de ese día, 4 de la tarde y las 8:30 de la noche, tocaron canciones cubanas y clásicas internacionales, así como instrumentales. Los temas fueron interpretados por Rita Montaner y el tenor Mariano Meléndez, mientras que Gustavo Robleño declamó un poema. El tema musical de la emisora, hasta su desaparición en 1934, fue La Paloma del compositor español Sebastián Iradier.
Fabuloso. Visto lo visto, ahora me toca a mí jugar con la memoria y traer algunos datos interesantes de la historia de la radio cubana antes del 59. Los dos primeros locutores de la PWX fueron Raúl P. Falcón y Remberto Farril. Pero antes que ellos, en agosto de 1922, la locutora de la 2LC fue Zoila Casas Rodríguez. El primer locutor titulado fue José Antonio Cepero Brito, en septiembre de 1940. La compositora y pianista Isolina Carrillo fue la autora del primer jingle radial cubano al musicalizar un texto de la firma Sabatés S.A. para la promoción de uno de sus productos. Franco M. Deovila fue el precursor de la radiocomedia al escribir la primera de ellas. La crónica radial la inició el reportero y comentarista deportivo del periódico El Mundo, Adolfo Roqueñi, quien tituló sus gacetillas Radiotelefonía, que firmaba como Júpiter.
Un momentico, porque me tocaste además algo que hice en Cuba, porque en Cuba aparentemente me dejaron hacer muchas cosas, pero yo siempre tuve bastante control del sistema y para poder hacer periodismo tuve que hacer periodismo deportivo. Y ahí me acabas de tocar algo que recuerdo. El narrador deportivo que popularizó la frase "ahí viene la bola" fue René Cañizares, a
Ah,
quien
mira.
apodaban Cañita. Eso fue en la década de 1930, por supuesto, yo no lo
Ah,
escuché.
ya.
El periódico del aire, pero es que lo recuerdo, el periódico del aire que salía por la emisora COCO, La Coco, yo trabajé un tiempo ahí, de Guido García Inclán, fue el primer noticiero que tuvo una unidad móvil que fue montada por Luis Casas Rodríguez en un pisicorre. Oye, un pisicorre es un carrito
Ah, ya.
cuadradito tipo sedán. Te tengo que enseñar aquí uno para que tengas idea de lo que es un pisicorre, ese concepto. Bueno, eso fue regalo de la firma cigarrera Trinidad y Hermanos. Me refiero a la unidad móvil que se montó en el pisicorre. Y a cambio le dieron muchísima promoción a la empresa. Ahí comenzó el intercambio, ¿ok? Fue en la COCO que se inició Enrique Núñez Rodríguez, un intelectual de gran talla, quien escribía Cuba en Llamas, un noticiero humorístico, y fue luego el guionista continuador de los episodios de Leonardo Moncada.
Bueno, ahora me toca a mí otra vez.
Adelante.
Otra curiosidad es que al no existir en Cuba por esa época casas grabadoras de discos, la firma RCA Víctor usaba los estudios de CMQ, primero los de Monte y Prado y después los de los más modernos y mejor equipados de Radio Centro.
Buena esa, mira, la verdad es que si comparamos lo que sucede en la radio cubana con la actualidad, oiga, con esa machacona, repetición textual de propaganda castrocomunista en todas las emisoras a lo largo del país y su lenguaje politizado hasta extremos atorrantes, oiga, podemos asegurar que nuestra radio en la época republicana fue infinitamente mejor a lo que tenemos hoy día.
Así mismo, todo fue infinitamente mejor. Por eso es bueno recordar y dedicar el editorial con H estos temas.
Como no, totalmente de acuerdo. Y si recuerdo bien, hablamos ahora de la radio. Por supuesto, estamos haciendo esto muy rápidamente, ¿ok? Hay que profundizar más. Y lo habíamos dicho que lo íbamos a dividir en tres, así que ahora toca la televisión.
A mí no se me olvidó.
Ok, perfecto. ¿Y entonces qué?
Y empiezo yo.
Bueno, adelante, adelante.
Antes de pasar completamente al tema de la televisión cubana, antes del accidente del 59, necesito señalar algo en Cárdenas. La AM que tiene la ciudad, que ahora transmite por una frecuencia diferente a su original, pero que mantiene sus siglas identitarias, CMGE, es la estación radial cubana más antigua al aire de forma ininterrumpida, más allá de ciertas polémicas y disputas. Pero este es un hecho irrefutable.
Cierto, eso lo pasé por alto.
Bueno, ok, entonces ya vamos a entrar de lleno a la televisión. Lo más interesante, sin dudas, de la historia de cómo se desarrolló la televisión en la Cuba republicana es que su origen y creación son parte de una rivalidad entre Eduard Mestre, de la CMQ, y Gaspar Pumarejo, de Unión Radio.
Estoy muy de acuerdo con eso.
El 24 de octubre de 1950, el dueño de Unión Radio, el animador Gaspar Pumarejo, inauguró desde el patio de su casa en Mason 52, esquina San Miguel, en La Habana, el canal 4 de televisión. Lo primero en aparecer en unas pocas pantallitas de 17 pulgadas, colocadas en comercios de la capital, fue una cajetilla de cigarros competidora gaditana, acompañada de una guaracha de Ñico Saquito, seguida de las felicitaciones del presidente Carlos Prío y de una fiesta entre estrellas de cine mexicanas como Pedro Armendáriz y cubanas como Carmen Montejo y Raquel Revuelta. Con Unión Radio Televisión nacía la televisión en Cuba. Para Eduard Mestre, dueño del circuito radial CMQ, fue un golpe duro. Había construido Radio Centro en 23 IL, en El Vedado, para albergar los más sofisticados estudios de radio y televisión del continente. Desde el monumental edificio, el primero con aire acondicionado central de la isla, por cierto, había anunciado que en un plazo de 3 años, CMQ comenzaría a operar la televisión en Cuba. Mestre contaba con el financiamiento de la fábrica de televisores Dumont y del mexicano Emilio Azcárraga y el apoyo técnico de la cinematográfica Warner Brothers.
Bueno, déjame interrumpirte un momento para mayor dramatismo. ¿Cómo era posible que su antiguo subordinado en CMQ, a ver si te la sabes, con pocos recursos, a ver si te la sabes, se le adelantara y lanzara la televisión en la isla primero?
Ah, pero gracias por el pie forzado, tú verás que yo me voy a lucir.
Ok.
Mestre, graduado de negocios en la prestigiosa Universidad de Yale, no podía entender cómo el autodidacta Gaspar Pumarejo, desde un patio, había logrado lanzar un canal de televisión. Pero Pumarejo sabía vencer obstáculos. Había sido vendedor de telas en la calle Muralla, cantante de tangos y, a base de ganarse la vida, había entrenado la sonrisa y logrado convertirse en el imprescindible de la radio cubana. El vasco que había llegado a Cuba con 8 años había aprendido a batallar, a competir y a triunfar. Había logrado que la firma Cruselas lo colocara de animador del programa estelar de la época, Fiesta Radial Jabón Candado. Cuando Mestre compró CMQ, contrató a Pumarejo como su jefe de programación, pero el carismático animador era ambicioso. Apenas un año después adquirió Unión Radio y se convirtió en competencia de CMQ, con el apoyo de la Radio Cadena Azul de Diego Trinidad, el hermano magnate de los cigarros Trinidad y Hermano. En 1950, con el lanzamiento de la televisión, entre Pumarejo y Mestre, la guerra estaba declarada.
Y te luciste de verdad. Déjame anotar algunas cosas. Pumarejo consiguió ganar a Mestre una batalla el 24 de octubre cuando logró transmitir por control remoto utilizando un globo aerostático un juego de pelota de grandes ligas patrocinado nada menos que por la petrolera Exxon Standard Oil. Dada la falta de estudios, el Canal 4 se especializaría en transmisiones de remoto, la lucha libre, el boxeo y espectáculos en teatros. Todo eso se convirtió en espacios habituales para los televidentes cubanos. En medio de todo esto, el 18 de diciembre saldría al aire el canal 6 de Guarmestre, la CMQ Televisión, con un programa dramático escrito por Marcos Bemares y protagonizado por Alejandro Lugo. CMQ era una filosofía de trabajo con alto rigor técnico y profesional. Mestre respetaba a los creadores, no censuraba nada y tenía la sabiduría de tener a tres publicitarias que producían programas: Siboney, Crucellas y Sabates. Pero Pumarejo, que se realmente introdujo en todo este mundo, no se quedó atrás, creó Hogar Club, organización que agrupó a cientos de miles de amas de casa, rifaba autos y también casas. En 1957 logró todo esto. Este genio de la publicidad realizó en el Estadio del Cerro el Festival 50 Años de Música Cubana, el reencuentro de los artistas cubanos residentes en el extranjero, junto a boricuas como Tito Puente y Tito Rodríguez y el bolerista chileno Lucho Gatica. Para ese monumental espectáculo, Pumarejo mandó a buscar desde Francia a Humberto Cobo, Rudy Castell, Antonio Vicayo y Raúl Sequeira. De España trajo nada más y nada menos que Antonio Machín, Raúl del Castillo y Zenaida Manfugás. Desde Turquía a Mariano Barreto, de México a Gilberto Urquiza y a Everardo Ordaz. Desde Estados Unidos vinieron Mario Bauzá, René Toussaint, Vicentico Valdés, Gilberto Valdés y Machito. ¡Qué equipo!
Insisto que todo fue pura rivalidad como catalizador. La fuerte competencia entre Mestre y Pumarejo contribuyó a que un lustro más tarde Cuba exportara técnicos de televisión y libretos de telenovelas a todo el continente y a que La Habana se convirtiera en capital de la música popular.
Cierto, tanto así que Nat King Cole vendría a grabar con la orquesta de Armando Romeo, Edith Piaf, Frankie Lane, Johnny Ray, Pedro Vargas, Katy Ranieri y otras estrellas de la música internacional colmarían los cabarets Montparnasse, La Tropicana y Sanssouci, gracias a todo esto a la televisión. En 1958 Cuba contaba con 25 transmisores. Exactamente. Oiga, ¿qué le pasó? Con 25 transmisores de televisión, con una potencia de aproximadamente 150.5 kilowatts, y estaban instalados en La Habana, en Matanzas, en Santa Clara, en Ciego de Ávila, en Camagüey, en Holguín y en Santiago de Cuba.
Tres cadenas nacionales con 7 transmisores cada una: CMQ Televisión, Unión Radio Televisión y Telemundo. Los 4 transmisores restantes estaban instalados en La Habana, que tenía 3, y en Camagüey.
La publicidad en Cuba era la mejor de América Latina. En las agencias trabajaban escritores como Justo Rodríguez, oiga esto, Justo Rodríguez Santos, Carballido Rey, Marcos Bemares y la propia Iris Dávila, directores de televisión como Roberto Garriga, Ernesto Casas y Caíña Sierra, diseñadores como Martínez y René Portocarrero, Martínez Pedro y René Portocarrero. ¡Qué clase elenco! Se publicitaban no solo productos cubanos, también de México, Puerto Rico y Colombia. Se llegó a crear una escuela de publicidad cubana con pegajosos comerciales cantados, lo que nosotros entendemos aquí como jingles, como Café Pilón, que decía así: Café Pilón sabroso hasta el último buchito. Y la popularísima ese jingle que decía: esos aplausos son para Magnesúrico. Los humoristas Garrido y Piñero, Celia Cruz y la locutora Consuelito Vidal eran contratados por Siboney, y en aquella puja la cantante Rita Montaner y la actriz Minin Bujones eran contratados por Crucellas.
Momento único, la verdad. CMQ ponía los estudios y los técnicos, aunque también tenía artistas y 9 directores contratados. Había una estrecha colaboración entre CMQ y las publicitarias. Joaquín Condal, que cobraba por CMQ, producía para una publicitaria el estelar jueves de Partagás.
Efectivamente. Y no te estoy corrigiendo porque tú no sepas. Es que estos nombres a veces se nos pierden porque forman parte de la historia, pero usted tiene ahí su nota. Me estás engañando, tienes tus notas. Es que la programación de CMQ era una fiesta de música, Héctor. fiesta de música y de humor, como somos nosotros los cubanos. Contaba con los mejores cómicos de Cuba. Mira, estaba Álvarez Guedes, Garrido y Piñero, Leopoldo Fernández con su tremenda corte. Esos muchachos estaban ahí. Estaba Lita Romano, perdón, Luis Echegoyen, con el personaje de Mamacusa Lambrito. Oiga, estaba Manela Bustamante y Alberto Delgado. Eso eran Cachucha y Ramón. Oiga, si tu abuelo nos estuviera escuchando. Lilia Lazo era Popa. Los más famosos cantantes como Olga Guillot, Celia Cruz, Fernando Albuena, Blanca Rosa Gil y la propia Lupe se presentaban en sus estelares shows Casino de la Alegría y Jueves de Partagás.
Pero el primero de enero de 1959, el trovador Carlos Puelas auguró con su guaracha: se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. El dictador Fidel Castro se haría omnipresente a través de la pequeña pantalla en todos los hogares cubanos. Sus maratónicos discursos ocuparían noches enteras, desplazando al resto de la programación. El 6 de agosto de 1960, todas las plantas de radio y televisión pasarían a integrar el ISR, Instituto Cubano de Radiodifusión, luego ICRT, Instituto Cubano de Radio y Televisión. Y así todo se jodió literalmente.
Más de medio siglo después, los estudios de televisión en Cuba siguen siendo los mismos de la época de la CMQ. Es que estos sinvergüenzas no han hecho nada. Escritores, directores y artistas trabajan bajo la lupa ideológica, con la revolución todo y contra la revolución nada. Dijo una vez el sátrapa, y por supuesto eso es lema y orden en ese país. ¿Qué esperar si es un estado fallido?
Pero papá, no te pongas sentimental. Resumo. La historia de la televisión cubana está asignada por tres hombres: Gaspar Pumarejo, Guarmestre y la bestia de Virán, Fidel Castro.
Es verdad.
Los dos primeros la crearon, el comandante la destruyó, convirtiéndola en un instrumento para alimentar su mito.
Muy bien, mejor final imposible, sin quererlo y a nuestro modo resumimos la historia de los medios cubanos antes del régimen. Oiga, que siempre se nos va a quedar algo, pero al menos que en todo este tránsito que hemos tenido en este tema aquí en Editorial con H, yo creo que pudimos resumir bastante para que se tenga una idea de cuánto desarrollo tenía nuestro país en la prensa plana, tenía por supuesto en la radio y en la televisión. De todo eso fuimos pioneros y tuvimos muchísimos medios. No existía, por supuesto, la tecnología de hoy, pero éramos punteros en la tecnología que se tenía en aquel momento. Lo prometimos al principio de Editorial con H y lo tenemos que cumplir. Queremos agradecer todos los mensajes que hemos recibido, repito, a través de nuestras redes sociales donde estamos colgando nuestro contenido. Este espacio, Editorial con H, es un podcast que se hace con todos los patrones de requerimiento que hemos acordado con nuestro amigo y el director de Radio Mundo, Broderick Serpa. Quiere decir, este es un contenido que, aunque es exclusivo para Radio Mundo 1210 AM, estamos también distribuyendo en nuestras redes sociales y pronto lo vamos a estar colgando en otras plataformas. Para todos los que se han comunicado con nosotros, muchísimas gracias. Pueden encontrarnos en redes sociales, en Facebook, en X y también en LinkedIn como Héctor Valle y Héctor Valle Falcón. Así que ahí nos puede buscar y puede también acceder a otros contenidos que nosotros colocamos. Yo creo que tú me habías comentado que alguien te había dicho que lo había oído o algo así.
Ah, sí, mi profesora de, bueno, antigua profesora de español literatura en high school.
Oh, aquí en Estados Unidos.
Aquí en Estados Unidos.
Okay.
La señora la señora Cher, muchísimos saludos, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros.
Eso está muy bien, ¿no? Sí. Y a mí también me reportaron, porque lógico, la emisora no llega, pero la emisora tiene una... hay manera de escuchar a la emisora a través también de redes sociales y tiene su propia plataforma. La 1210 AM Radio Mundo tiene su propia plataforma y un par de amigos en Cuba lo escucharon, más que todo por ti en realidad, es decir, más que todo porque querían escucharte a ti y también muy contentos con la primera emisión. Vuelvo a agradecer a la familia Calatayud, el propio Tony, Antonio Calatayud, se comunicó conmigo y me dijo que lo había escuchado. Además, el programa se retransmitió también, creo que fue el viernes a mediodía o algo
Ah,
así,
sí.
sí, exacto. Así quiere decir que estamos muy contentos, tenemos un compromiso con que este show siga creciendo, que nosotros podamos mejorar los temas. Los temas siempre van a ser así, espontáneos hasta donde se pueda. Vamos a hablar un día quizás de, no sé, de tecnología, aunque hemos hablado bastante de política y hemos traído temas de actualidad y hemos hablado muchísimo de historia, la tónica puede variar, esto no tiene una camisa de fuerza. Lo que sí, el objetivo nuestro es editorializar primero y digamos que debatir después.
Exactamente.
Ah, ok, yo quiero además también decir que dentro de todo el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí, si usted tiene criterios o temas para sugerir, le repito, puede directamente ir a la página de Radio Mundo 1210 AM, repito, Radio Mundo 1210 AM, y ahí dejar un mensaje directo a Editorial con H. Otra vez voy a promover nuestras redes sociales, puede buscarlo en Facebook, en X, lo que antiguamente era Twitter, o en su defecto también puede hacerlo a través de LinkedIn, puede escribirnos y ahí nos puede sugerir temas. Héctor Valle y Héctor Valle Falcón. En cualquiera de esas plataformas usted puede, repito, tener contacto con nosotros. La familia de Palm Beach Press, que es un grupo de, eso lo forma un grupo, es un grupo bastante nutrido de profesionales de los medios de varios países que tienen una página muy activa en redes sociales, sobre todo en Facebook, tienen más de 20 mil seguidores. Ellos también se comunicaron con nosotros y quería que abordáramos algunos temas que tienen que ver con el condado. Eso creo que no lo hemos dicho en ningún momento. Nuestro espacio, este Editorial con H, se hace desde Palm Beach. Nosotros vivimos en el condado de Palm Beach, es decir, Héctor y yo, por supuesto, hijos en la misma casa, o sea, las tradiciones latinas. Héctor y yo vivimos en el condado de Palm Beach, específicamente en Palm Springs, es decir, es una ciudad de reciente creación que está muy cerca de West Palm Beach, el limítrofe con West Palm Beach por el norte y por el oeste con la ciudad de Green Acres. Y nosotros aquí, desde aquí, desde un pequeño estudio que tiene Héctor, un pequeño estudio radial diseñado para podcast y también para este particular de hacer este tipo de contenido, hacemos nuestro show y entonces es que diseñamos en sentido general todo. Así que sí, yo creo que sí, también podemos abordar temas muy específicos. Yo creo que sobre todo también hablar acerca del potencial cultural, turístico, social que tiene Palm Beach. Yo creo que eso también se lo debemos porque este ha sido, digamos, nuestro hogar dentro de este tremendo país que nos ha acogido. Tenemos ya tiempo de despedida.
Bueno, recuerde, muchas gracias, estar con nosotros primero que nada. Y recuerde siempre estar en sintonía con el cañonazo de las 9, la hora de los
Con
mameyes.
la hora de los mameyes, Editorial con H. Héctor y
Y
Héctor
Héctor
Valle,
Valle.
le agradecemos muchísimo por estar aquí. Vamos a seguir haciendo este tipo de contenido y el compromiso es con que nunca se nos quede nada afuera, porque esto es Editorial
Editorial
con
con
H.
H.